Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días. Aquí comienza Alt News. 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
Buenos días, bienvenidos. Estamos en Cadena Ibérica, en los estudios del País Vasco. Transmitimos a través de toda la cadena de Cadena Ibérica y también a través de las emisoras asociadas, hermanas, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Barcelona y también Radio Universal en sus emisoras de La Coruña y del Ferrol. Bienvenidos, gracias por escogernos. Vamos a comenzar una hora y 15 minutos de radio que creo que hoy va a ser interesante. Vamos a analizar la actualidad en profundidad. Las temperaturas van a estar de la siguiente forma: la mínima en Granada 3 grados bajo cero y la máxima 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, ni más ni menos. En Bilbao la máxima va a ser de 17 grados, la mínima de 4, en Barcelona la máxima va a ser 17, la mínima 9, en La Coruña la máxima 14, la mínima 9, en Madrid la máxima 16, la mínima 2 grados y en Málaga la máxima 21 y la mínima 6 grados de temperatura. Saludos supercordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla, y por supuesto, saludos de todo el equipo de Cadena Ibérica, tanto aquí en el País Vasco como en Madrid, que hacen posible que esto suene cada día en toda España. Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. En El País, el PDeCAT se suma a RC y anuncia una enmienda a la totalidad al presupuesto. Italia y Francia se enfrentan en su peor crisis diplomática de las últimas décadas. La UE inicia la misión por el diálogo en Venezuela sin apoyos claros. La escalada verbal de Casado genera inquietud en sectores del PP. Bueno, esto, ese es el típico titular del País, lógicamente. No sé, parece que quieren apagar la ilusión de los militantes y de todos aquellos españoles que están orgullosos de España, de la ilusión por esa manifestación que se va a producir el domingo. Bueno, bueno, ellos lo intentan, lógicamente, sobre todo la nueva redacción y la nueva dirección del País está muy al servicio de Pedro Sánchez, así que entendemos que el titular sea así. En El Mundo, el separatismo destapa el pacto de la mesa de autodeterminación. La juez libera a Zaplana tras bloquearle 6,4 millones y dice que nunca le puso en peligro el apoyo a los chalecos amarillos. Despilfarro en el AVE, 13 estaciones costaron 7.600 millones de más. Esto que cuenta El Mundo no lo cuenta El País. En fin, vamos a continuar con La Vanguardia. Felipe González se suma a la presión sobre Sánchez. Casado sube aún más el tono de sus ataques al presidente del gobierno. El apoyo italiano a los chalecos amarillos abre una crisis sin precedentes con Francia. El hotel de Drassans reclama 70 millones al ayuntamiento. En ABC, el relator de Sánchez incendia el PSOE. Felipe González acusa al presidente de degradar las instituciones y se suma a Barone, exministros y miembros del gobierno que reniegan del mediador para complacer al secesionismo. En el periódico España, inmóvil frente a la pederastia en la Iglesia. Casado promete derogar la ley del aborto. El PDeCAT presenta su enmienda a la totalidad de las cuentas de Sánchez. Alemania e Italia lastran la previsión económica de la UE. Trifulca en Barcelona por el futuro del zoo. Yo, la verdad es que leyendo esos titulares la culpa es mía, porque yo siempre quiero hacer referencia a todos los periódicos más importantes. Lo que pasa es que uno lee esos titulares en el periódico y he decidido ahora mismo, y así lo anuncio, que es la última vez que leo los titulares del periódico, porque me parece una basura que siempre estamos y continuamente estamos con lo de la pederastia y la Iglesia y luego no tocamos otras cosas tan importantes como lo que está pasando en Cataluña. En fin, hoy es el último día que leemos los titulares del periódico. Y en La Razón, Sánchez ignora la presión, no convocará elecciones, la jueza tras liberar a Zaplana. ¿Qué riesgo para su vida es estar en prisión? El Tribunal de Cuentas detecta un agujero de 7.637 millones en el AVE. Lucha a muerte entre dos coronas. Comenzamos al News. Aquí estamos en Noticias e Información Alternativas en Cadena Ibérica. Y nosotros continuamos con nuestro programa. ¡Vamos allá!
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Bueno, ¿qué nos has traído hoy, Yolanda?
A ole ole, porque me lo ha pedido un oyente.
A ole ole.
Ole ole. El ritmo del amor.
Esos son los Soldados del Amor, ¿no?
Soldados del Amor.
Es una canción, no sé de qué año será, pero...
Pues de los 90, fue al Golfo Pérsico en las Navidades.
Exacto, que actuó allí para los soldaditos españoles y todo aquello. De todos modos, lo que le ha pasado a Marta Sánchez ha sido como el vino, ¿no?
Ha mejorado con los años.
Pero claro, en esta época era un poco pipiolilla.
Hombre, empezaba...
Hay que recordar que llegó a Ole Ole para sustituir
a Vicky Larraz.
A Vicky Larraz.
Porque Vicky Larraz, hay que recordar que comenzó con Ole Ole y con Juan Taraudo, que ya falleció hace un tiempo. Y bueno, cuando marchó en el 83 Vicky Larraz, pues cogió...
Se gustó. Se hizo un casting.
Exactamente. Y aquí vino Marta Sánchez. Bueno, han tenido éxitos como Lili Marlene, Los Caballeros las prefieren rubias, Voy a Mil, No Controles, muchísimos éxitos. Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo
de un mismo tambor, tú y yo, soldados sin batalla.
Bueno, para los que no la hayan visto aquellas navidades en el Golfo Pérsico, fue un pelotazo auténtico, ¿eh?
Bueno, oye, has dicho lo de Lili Marlene, ahí
también.
Me lo está poniendo ahí Javier.
Sí, sí, sí.
Esas son canciones que yo no escuchaba desde hace un montón de años.
¿Ves? Desde la época. Pero fueron pelotazos importantes, ¿eh?
Yo creo que esos son un poco casi como clásicos de la música española de los 80 y los 90.
Como Mecano también, pues son unos clásicos.
Sí, yo creo que
tuvieron su época y bueno, fueron la pera.
Bueno, ¿alguna cosa más de estos señores o nos vamos con los titulares?
Pues si quieres nos vamos con los titulares.
Pues venga, dejamos a Ole Ole, que luego despediremos el programa con alguna canción, la que tú nos digas, por supuesto, no vamos a pretender hacerlo por nosotros mismos. Y, bueno, lo he dicho, volvemos luego con nuestros...
Ole Ole.
Ole Ole. Vamos con ello.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Bueno, Yolanda, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues empezamos con la Gaceta.eu, la Gaceta Europea.
Venga.
Detienen en Irán a 29 mujeres por quitarse el velo en una protesta en Teherán. Ya se sabe que el velo, pues bueno, es obligatorio en las mujeres y...
Sí, es que es una democracia aquello. Te lo dicen, yo veo a Pablo Iglesias en la televisión iraní, creo que aquello es democrático.
Esta noticia creo que no la ha sacado ella.
No, creo que no.
Creo que no.
Creo que no. Don Pablo, por favor, saquen su...
Irene.
¿Cómo se llama? O sí, o Irene. ¿Cómo se llama esto? ¿La tuerca o la retuerca?
No sé, porque como tienen tantos programas ya ambos dos, pues ya he perdido
sí,
la cuenta.
Creo que el otro día leí, creo que ese es el cuarto programa
sí,
que
sí,
hace.
Sí, sí, sí. O sea, que bueno, todo para ellos.
El último programa me parece que se llama Spoilers.
Ni idea.
Mezclan series de televisión con asuntos políticos.
Sí, que mezclen también su vida.
En fin, es lo que hay.
Pues a lo dicho, estas mujeres que participaron en la campaña los miércoles blancos se quitaron el velo y bueno, las han multado y las han detenido y vete tú a saber lo que las pasa. El fiscal general ha dicho que bueno, que esto se debe a su ignorancia y a los sentimientos que llegan de fuera del país.
Del extranjero.
Del extranjero, que somos malos, malísimos.
Esto de no llevar velo. Claro, es que si fuera por ellos, todo el mundo, todas las mujeres del mundo llevaríais velo.
Ay, ay, ay. Las feministas se manifestarán seguramente.
Pero sí, pero tú fíjate. Luego tú escuchas a las mujeres. No, si es que el velo y estas...
Se ponen porque quieren.
Estas musulmanas de aquí. No, si nos lo ponemos porque queremos. Que no.
Que no.
Que es mentira. Tú, igual si te lo pones aquí porque quieres. Porque
pero hay
aquí,
otras que no.
Aquí puede, incluso si no tienes familiares aquí que te partan la cara y que te tiren ácido y tal, pues igual si te lo pones porque quieres. Pero allí sabes que es imposible. Y donde hay que cambiar las cosas no es aquí.
Es allí.
Allí. Quedaros allí y cambiar allí vuestro país. Pelear por vosotros.
Como estas mujeres a las que han detenido.
Exactamente. ¿Qué más?
Exacto. Bueno, nos vamos a Rambla Libre. Libre.com con Enrique de Diego.
¿Qué cuenta?
Alemania. El sistema tiembla ante la AfD y reinventa la Stasi. En septiembre ya sabes que hay elecciones en tres Länder, en Brandenburgo, Sajonia y Turingia. Y bueno, los de Alternativa por Alemania pues están muy bien posicionados y es posible que gobiernen en Sajonia.
Bueno, o sea, que Sajonia sí que es históricamente es un baluarte de este tipo de partidos.
Pues quieren ilegalizar a...
A la AfD.
Que sueñen, que es gratis, ¿no?
Oye, como
aquí
no,
todo lo que estaba, no estaba con nosotros...
Oye, como no me gustan, los ilegalizamos.
Aquí también, en breve, pues también querrán ilegalizar al Partido Popular, pues porque sí, como no es de los suyos, pues en fin.
¿Qué más?
La Tribuna del País Vasco.com.
¿Qué tenemos?
Por una España unida, elecciones ya. Es el lema de la manifestación del domingo en Madrid contra el traidor de Pedro Sánchez.
Pobre Pedro Sánchez, pero ¿cómo os metéis con Pedro Sánchez?
Pablo Casado ha afirmado que, bueno, que esta es una etapa la más lamentable de las últimas décadas y que se han traspasado todas las líneas rojas. Si quieres, escuchamos a Pablo.
A Pablo.
El próximo domingo 10 a las 12 del mediodía te esperamos aquí en la Plaza de Colón de Madrid para concentrarnos en favor de la España constitucional, del futuro de nuestra nación frente a aquellos que quieren romperla y frente al gobierno rehén de los separatistas que negocia nuestra libertad, nuestra legalidad y nuestra convivencia a cambio de permanecer en el poder. Por España, yo voy.
Pues todos a Madrid el domingo.
Sí, bueno, yo creo que sí que va a haber, es a las 12 de la mañana, yo creo que va a haber una
movilización importante.
Va a haber una buena movidilla.
Yo creo que sí.
Además, yo creo que hay una cosa muy buena, y es que los partidos han dejado un poco aparte, hombre, pues eso, ha habido una pequeña carrera, algún pequeño codazo para hacer un... Pero bueno, pero básicamente el comportamiento ha sido bastante bueno, y al final que vayan Ciudadanos, Partido Popular y Vox, y se hayan sumado otros pequeños partidos también, regionales y tal, pues me parece que puede dar con una manifestación que sea un exitazo y bueno, vamos a ver, ojalá.
Yo también me he sumado con la plataforma España y Libertad.
Pues me parece muy bien.
Bueno, pues Casado también ha dicho que la agenda que estamos viendo en Cataluña es la agenda de ETA, que quede claro.
Bueno.
En fin, seguimos. Moncloa.com.
Vamos.
La discreta comida de la ministra Delgado con Garzón en pleno caso Kitchen. Garzón, ya sabemos que es el abogado de unos principales policías implicados en esta operación, que es el comisario Enrique García Castaño. Y parece que han ido a comer y no se sabe para qué.
Nada, para hablar de los pederastas aquellos.
Aquellos de Cartagena de Indias.
Sí,
a ver cómo lo arreglan.
A ver qué hacemos con los pederastas, a ver qué hacemos.
Será. Nos enteraremos.
Bueno, ¿qué más?
Euronews. Alemania despeja la vía para el peaje para extranjeros. Ya sabes que los conductores alemanes no pagan peajes, pero los extranjeros sí. Según entras en el país, pues tienes que coger un bono pues para 10 días, 2 meses o un año.
Pues me parece... ¿Pero eso que lo quieren quitar o lo quieren poner?
No, lo quieren poner.
Ah, como debe ser.
Sí, yo siempre
lo digo. Vamos a ver, nuestro país todos los veranos lo atraviesan, yo qué sé, 5 millones o 4 o 1 millón, me da igual,
de
marroquíes. Oye, encima que no aportan nada, solamente compran agua, no sé por qué, lo traen todo ya hecho ahí.
Todo. ¿Ves esos coches que van casi a ras de suelo?
te digo. O sea, pues por lo menos, oye, que paguen un bono o algo por, no sé...
Exactamente. Por lo menos, por utilizar nuestras vías, ¿no?
Por desgaste de carretera.
Exactamente, que mira que no desgastan, ¿eh? Que son tremendos.
¿Qué más?
Madre mía.
Venga.
Bueno, libertaddigital.com.
¿Qué tenemos?
No te lo pierdas. La ruina del cine español. Resulta que sacan un listado de películas, pues, taquilleras, entre comillas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, la película Tabib, que no tengo ni idea qué película es esa, que ha recaudado 5 euros. 5 euros, un solo espectador ha ido a verla. Luego hay otra que se llama Casals, la fuerza del silencio, que ha recaudado 30 euros. O sea, ojo al dato, esto viene en Libertad Digital, lo podéis ver, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y otra que se llama Tierras Construidas, pues que ha recaudado 46 euros.
Hombre,
y así
oye,
suma y sigue, ¿eh?
Oye, vaya gozada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye,
sí.
Voy a ver yo la de ¿cómo se llama esa? Tierras Construidas.
La que más ha recaudado de 46
sí,
euros.
Sí, 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 porque yo ya sabes que yo siempre me dedico a los éxitos, yo no voy a...
Esto es un... Vamos.
¿Cómo se llama? ¿Tierras?
Tierras Construidas.
A ver, vamos a ver, porque yo tengo que buscarlo, hay que hacer un poco... Tengo que...
Tienes que darte aquí...
Tierras, a mí por el nombre ya me imagino que va a ser un rollito enejero, ya verás,
¿eh? Que no tengo ni idea.
Ya verás, ya verás.
Porque tela marinera, con tierras, las películas aquí, Hit Parades.
Bueno, vamos a ver. Tierras Construidas, película documental sobre el pintor vallisoletano Félix Cuadrado Lomas. Pero claro, ¿quién coño conoce a Félix Cuadrado Lomas?
Habría que saber cuántas subvenciones ha recibido.
Bueno,
digo
claro.
Yo, no sé.
Pues no sé, no sé, no sé.
Pero vamos, estoy sin palabras.
Tierras Construidas.
Me quedo sin palabras.
Sinopsis, la trayectoria de Félix Cuadrado Lomas abarca una infancia de posguerra, lógicamente.
Claro, hombre, claro.
Juventud bohemia, lógicamente, de resistencia, una madurez de reconocimiento.
Por eso ha tenido 46 euros
cuando
de recaudación.
Cuando ya todos sus compañeros de generación han desaparecido, su pintura supone una interpretación genuina del paisaje castellano, recuperando el significado que adquirió durante la generación del 98.
Sí, 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 sí.
La película seguirá al pintor durante un año registrando los cambios estacionales en el paisaje, así como sus procesos artísticos y creativos.
O sea, un aburrimiento total. En fin.
Ay, Dios mío.
Dios mío, Dios mío.
Oye, ¿pero esto solamente pasa en España o qué?
Pues
o sea,
parece ser, porque estos Hit Parades es la
película. Una película que recauda... Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, pero la otra ha recaudado 5 euros.
La de 5... Vamos a ver. Vamos a ver. Hago un llamamiento. ¿Quién es usted?
¿Quién es
díganos,
es el espectador que va a ver la película?
Díganos su nombre, por favor. Venga aquí, díganos. Queremos conocer al espectador, al único espectador que ha visto la película, el pedazo de éxito...
Tabib.
Mira, voy a mirarlo también. Voy a mirarlo porque me suena...
Oye, el hombre ha tenido el cine para él solo.
A mí me suena como a marroquí, ya verás, ¿eh?
No tengo ni la más remota idea, ¿eh?
Pues aquí lo tengo, y Effective Wonder...
Es tremendo.
Ya te digo, mira, trata de un médico en un hospital infantil de Al-Quds. O sea,
vale.
Imaginaros el rollo del que va el tema este.
No sabemos cómo salió el hombre del cine. No dice nada al asunto, ¿eh?
Que no, que era el padre del director.
Pagó 5 euros y se acabó.
Bueno, ¿qué más tenemos?
En fin, alertadigital.com.
Venga, vamos allá.
Pablo Casado podría llevar a cabo el procedimiento para iniciar un juicio por traición contra Pedro Sánchez.
Bueno, pues si lo hace,
pues ojalá.
Le aplaudiremos.
Exacto,
y ya está. Bueno, ¿qué más?
Pues nos vamos con nuestras toñejas.
¿Qué vamos a hacer?
A la ministra Calviño.
Toma caña.
Porque ha dicho que todos los partidos están calentando en la calle y exagerando sobre Cataluña. ¿Te lo puedes creer?
Sí.
Estamos, vamos, provocando al personal.
Exactamente.
Esto es un sinvivir.
Oye, ¿cómo son?
Ministra Calviño, ¿eh?
Bueno, aplausos.
Aplausos para Casimiro Villegas.
¿Villegas o Villegas?
Villegas.
Porque lo de Villegas. Bueno, que podía ser.
Bueno, pues te explico. Este señor es un policía y se enfrenta a 20 años de cárcel y 300.000 euros de multa. ¿Qué es lo que hizo? Pues defenderse. Una noche, hace 8 años, entraron en su casa unos delincuentes, él se despierta y bueno, y se enfrenta a ellos.
Sí.
Ellos salen corriendo.
En su casa, ¿no?
En su casa, sí, sí. Salen de casa, coge el arma, ellos también llevan una pistola y le pega 2 tiros.
A uno.
No lo mata, pero
le mete dos taponazos.
Bueno, pues a los delincuentes le piden 3 años y a él 20 y 300.000 euros. O sea, vamos a ver, entran en tu casa, te quieres defender y encima, si te defiendes, pagas.
pagas 300.000.
Esta es la ley española.
¿Y cuántos años le piden?
20 años de cárcel. Es que esto es, vamos.
Esto es, no, pero bueno, vamos a ver. Este es el país de las películas de un espectador.
Hombre.
Y es el país de, en el que si te defiendes te vas al trullo. O sea, es que este es un país sin parangón.
O sea, que
es,
si entra alguien en mi casa ahora, tengo que dejar que me roben, que me maten,
exacto,
que me violen,
exacto,
lo
exacto,
que sea, ¿no?
Hombre, teóricamente la ley dice que hay que actuar con proporcionalidad. Pero
ya,
claro,
pero este si también lleva una pistola,
si
¿eh?
Si te aparece un tío de 2 metros, cachas, un tal y cual, pues a ver qué
no
haces.
Hay proporción.
Pues no hay proporción.
Yo mido unos 60 escasos, o sea que...
Bueno, Yolanda, sí.
En fin.
Yo ya sé que la tu altura, sí, tu altura moral es mayor que
mayor,
tu altura física.
Voy a ir a Berta VIP.
Mira, oye, vamos a ver, si tú hubieras sabido que iban a publicar los nombres de todos los espectadores de Tabip,
hasta yo.
Oye, voy yo, y como solamente somos dos, nos hacemos famosos.
Nos hacemos famosísimos, tiene que publicar el nombre.
Qué vergüenza.
En fin, bueno, mira, pues nada, que es viernes, nos vemos el lunes o el domingo en Madrid, porque hay que ir a Madrid todos a la Plaza Colón el domingo.
Pues oye, me estaba mirando yo esto. Sí, porque es que no sé.
Hemos dejado a Santiago,
pero
obnubilado.
Claro, lo que pasa es que estoy viendo esto y es que es un cortometraje, no es una película.
Bueno,
¿eh?
Da lo mismo.
Es un cortometraje, es como, yo creo que es una especie de documental.
Da
o
igual, hay así. Cortos que han recaudado muchísimo
el
dinero.
El 27 de abril de 2016, en Alepo, Siria, el hospital infantil Al-Quds es bombardeado. En la explosión muere el último pediatra de la ciudad. Esta es la historia de los últimos minutos de su vida.
Por eso hay un solo espectador. Yo, ay.
En fin.
Bueno, pues a lo dicho, que a pasar buen fin de semana, que todos a Madrid y nada, nos oímos el lunes.
Y que todo salga bien.
Venga. Un besito a todos desde Bilbao.
Venga, Yolanda, hasta luego.
Adiós.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenga. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Y nos vamos hasta Málaga como todos los días. Buenos días, Armando Robles.
Buenos días, Santiago.
Bienvenido, ¿qué tal todo?
Pues mira, ya poniendo punto y final a la semana, ¿quién lo diría?
Pues la verdad, oye, y una semana de movimiento, movidita.
Ha sido una semana muy activa informativamente hablando. Por lo menos para en este espacio ha dado mucho juego la semana.
Bueno, y nos vamos hasta Cádiz. David Romero, buenos días. Sí, David, no sé si me escuchas.
Buenos días.
Buenos días, David. Que bueno, hoy están otra vez las comunicaciones un poco extrañas. Bueno, ¿qué tal por Cádiz?
Bien. Todavía días fríos y estamos teniendo algunas mínimas de 0 o -1, que vale. Aquí es bastante, porque junto con la humedad, que seguramente también la sufra Armando en Málaga,
si es cierto,
frío más humedad no viene muy bien. Para el cuerpo.
Bueno, David Romero, que es jurista, que también es colaborador de algunos medios como RT, Sputnik, bueno, y que también es, lógicamente, colaborador aquí habitual con nosotros en Alt News. Bueno, señores, lo que estábamos comentando, que la semana ha sido movidita y me imagino que va a acabar movidita y la semana que viene será movidita. Yo, si queréis, en cuanto a la actualidad, como siempre estamos hablando de Vox, pues hoy empezamos por Vox, si os parece, porque hemos conocido que la abogada Paloma Zorrilla ha dejado el partido tras ser expedientada porque su marido, que es ginecólogo, practica abortos. La abogada es esposa del conocido ginecólogo José Miguel Gurrea, en estas tierras, en Bilbao, muy, muy conocido. Tú, Armando, ¿qué te parece que Vox haya tomado esa decisión, no solamente contra el marido que estaba afiliado a Vox, sino también contra su mujer?
Pues mira, en esto, sin que sirva de presente, le doy toda la razón a Vox. O sea, en esto apoyo y aplaudo a Vox. ¿Qué pinta esta señora durmiendo todos los días con un ginecólogo protagonista de uno de los hechos más aberrantes que se pueden vivir en una sociedad civilizada, estirada, como pretendemos, en valores humanísticos cristianos, como son los abortos? ¿Qué hace esta señora, cónyuge de un abortista, integrada o perteneciendo a una formación política que precisamente ha hecho bandera del humanismo cristiano? Y recordemos que el humanismo cristiano es la ramificación ideológica de nuestra fe, de como creyente, de nuestra fe, de nuestro compromiso católico. Es decir, que difícilmente se puede conciliar el estar vinculada, siquiera conyugalmente. O sea, dice, no, es que yo no tengo culpa de lo que hace mi marido. No, no, es que ella estaba afiliada a Vox y también su marido. Hombre, algo tiene que decir una persona que comparte su vida con alguien que se dedica a este tipo de actividades que desde el punto de vista moral son absolutamente execrables y que un partido como Vox tiene que reprobar en los términos más severos. Por lo tanto, y sin que sirva de precedente, en este caso concreto, no solamente apoyo la iniciativa de Vox, sino que aplaudo a quienes hayan tenido a quienes hayan promovido el expediente que ha permitido que estos dos, que esta parejita, pues salga del partido.
David, ¿qué opinas tú de que la mujer también paga por lo que sea el marido? ¿Tú también piensas como Armando?
Bien, esto es muy sencillo. Esto va a suscitar una serie de críticas, seguramente, pero hay que recordar que los partidos políticos, los sindicatos, las congregaciones religiosas y los medios de comunicación jurídicamente son denominadas los organismos, instituciones, empresas de tendencia, que son aquellas que tienen una tendencia ideológica uh-huh. o confesional. Entonces, en ese tipo de instituciones o de personas jurídicas no se puede violar los principios que encarnan. Se han hecho muchas críticas, por ejemplo, cuando han sido despedidos profesores de religión, cuando se ha demostrado que, por ejemplo, están divorciados y están claro. en concubinato con otra pareja sin haber establecido una nulidad matrimonial. Mm. Y, por ejemplo, entra el gran debate, ¿por qué son echados? O, por ejemplo, periodistas que no respeten, en tu caso, por ejemplo, un periodista que no respete la línea ideológica del medio en el que está, pues claro, debe ser despedido, porque no va a ir en contra de la línea ideológica de la propia del propio periódico. Uh-huh. En cuanto a un partido político, como en este caso, los partidos políticos se ciñen a sus estatutos y a las obligaciones que uno debe establecer. Sí es verdad que en el caso del marido podría llegar a entender que fuese expulsado. La mujer realmente no sé si podría haber alguna base en el régimen disciplinario de Vox, que lo desconozco, que se pudiese aceptar, pero sí es verdad que, a ver, los partidos políticos tienen su régimen interno y cuando uno se inscribe en un partido político, en una asociación, debe asumir ese código y esas obligaciones que vienen dentro y se aceptan. Y si el régimen jurídico interno y el régimen sancionador y el órgano de instrucción de Vox haya determinado su expulsión, pues allá ellos tendrán uh-huh. que utilizar los mecanismos legales para defenderse.
O sea que tú compartes la opinión de Armando.
No, yo comparto ahora mismo la decisión que haya hecho Vox en este caso, también la de Armando, y si esta pareja está en contra de esa decisión, existen mecanismos jurídicos, mecanismos judiciales, para intentar impugnar la decisión de un partido político. Se ha estado realizando y en muchas ocasiones se ha realizado.
Uh-huh. Mira, sí. Lo que nos ha llevado a hacer una reflexión ya muy breve a esta situación de que España está ahora mismo en el sumidero de la historia ha sido debido a esa laxitud y a ese relativismo moral que por desgracia ha imperado durante tantos años en las instancias públicas y también entre los representantes políticos, y la laxitud moral que ha demostrado hoy esta señora, pues a mí particularmente me produce ya no desconcierto, sino hasta una cierta actitud de asco, porque, hombre, no sé cómo decir, yo es que no tengo culpa de lo que hace mi marido y yo me opongo al aborto. Mire, usted es que la mujer del César, además de serlo, tiene que parecer honrada. Y difícilmente es creíble que una mujer, te voy a poner un ejemplo, tal vez simplón, pero que lo van a entender nuestros oyentes, una mujer que diga que está firmemente comprometida contra la drogodependencia y que se dedica a dar cursos en talleres destinados a drogodependientes y que luego comparte su cama con un drogo, con un narcotraficante. Es decir, que hay actitudes que moralmente no se pueden sostener, independientemente de que la responsabilidad en mayor término recaiga en el marido y no en ella.
Bueno, pues hoy todos de acuerdo con Vox, sin que sirva de precedente, porque aquí...
lo que es justo es justo, Santiago. Y no seríamos tan sectarios como estos de la izquierda.
Bueno, el domingo manifestación en Madrid. Felipe González ha acusado a Sánchez, fíjate cómo está el patio, Armando, De degradar las instituciones. ¿Qué va a pasar en esta manifestación? ¿Va a ser como
pues yo creo que va a ser, ¿me lo preguntas a mí?
Sí.
Yo creo que va a ser una manifestación multitudinaria. Yo creo que hoy ha hecho bien el PP en corregir la previsión que hizo ayer. Claro, cuando la vea, vamos a llevar a 20.000 personas. A mí me extraña, digo 20.000 personas, pero si eso se lo llevan nada más con la... Yo creo que va a ser una manifestación multitudinaria que va a congregar, estoy absolutamente convencido, a más de 100.000 personas, que va a ir mucha gente proveniente de otras ciudades. Oye, pero a mí lo que me sorprende y lo que me indigna es la actitud, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Esta laxitud moral, este relativismo moral, esta ley del embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para el otro. Oye, cuando la izquierda ha patrimonializado las calles durante tantos años para desgastar a los gobiernos conservadores, ese rodea el progreso, esa utilización de los pensionistas, de los taxistas, de tantos colectivos laborales. A eso ellos le llamaban la alegría democrática. No, esto es una fiesta de la democracia. Cuando salían los pensionistas a la calle a llamarle ladrón al Partido Popular, o cuando rodeaban el Congreso llamando ladrón al gobierno. Eso es fiesta de la democracia. Ahora, que miles de personas se vean impelidas a manifestarse libremente contra una permanente actitud de rendición del gobierno de España con los secesionistas catalanes, pues esto ya deja de ser una fiesta de la democracia para convertirse en una vuelta a la caverna, en una vuelta al fachería de siempre, en un intento de desestabilizar las instituciones democráticas y de colocar a este país otra vez en una nueva espiral guerra civilista. Es decir, que la poca vergüenza de la izquierda no se sostiene. Pero, hombre, yo espero que el Partido Popular, que Ciudadanos y que Vox, este tipo de argumentos que está vendiendo la izquierda respecto a los manifestantes sean capaces de refutarlos con más determinación y con más coraje de lo que les llevo oído en el día de hoy.
Uh-huh. David, ¿qué conclusión sacas de que estos tres partidos, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, al final vayan juntos y sin problemas? Es decir, que no hay demasiadas asperezas y parece ser que van de una forma bastante tranquila a esa manifestación de forma conjunta. Por un lado, ¿qué te parece que sea así y qué te parece si va a ser un éxito también?
A ver, en primer lugar, ¿qué me parece que vayan los tres? Pues, uh-huh. Magnífico. También hay que decir que se han adherido otras asociaciones,
sí, claro,
como DENAES, etcétera.
Sí.
El hecho de que aquí este tipo de manifestaciones trasciende lo político, y aquí estamos hablando de garantizar las instituciones del Estado. El hecho de llamar o de designar un relator, no sé yo eso que es un relator, si España sí. Es un relato o una historia, no sé. Ya dice mucho de sí del gobierno de Sánchez. Lo que se está intentando es dar carta de naturaleza a un conflicto, y realmente es un conflicto judicial, uh-huh. Que es que una serie de personas ha incumplido la ley, está dando carta de naturaleza político. Están intentando ver lo que es simplemente una infracción penal, como fueron los delitos que acaecieron a lo largo del mes de septiembre y octubre de 2017, están intentándolo trasladar a un conflicto político. No existe un conflicto político, no existe un conflicto territorial, no existe un conflicto institucional, no existe una crisis de la Constitución que se deba designar un relator para intentar cambiar el modelo. Lo que ha existido ha sido una serie de personas que han infringido la ley, que han abusado de las instituciones, uh-huh. Y han intentado, que es lo más grave, utilizar de forma desleal las instituciones, unas instituciones que entraron en ellas en base al ordenamiento jurídico actual, en base, y llegaron a esas instituciones prometiendo o jurando acatar la Constitución, y lo que hicieron fueron golpes de Estado dentro del propio Estado, por lo cual lo que se debe dejar actuar es a la justicia, y lo que intenta hacer con ese llamado relator o con esos supuestos puntos, uh-huh. Que además son unos puntos bastante bastante grotescos, como el hecho de quitar los elementos del franquismo de España o el hecho de luchar contra los grupos fascistas y neofascistas, realmente eso es volver o intentar introducir la vía eslovenia, que es intentar dar carta de naturaleza a los separatistas, darle una legitimidad internacional a los separatistas, y esto puede ser muy peligroso porque puede llegar, que es lo que ellos quieren, a convertir España en Yugoslavia, en una balcanización. Y creo que hay que evitar eso, hay que evitar dar cualquier tipo de carta de naturaleza o de legitimidad internacional o de subjetividad internacional a los separatistas.
Uh-huh. Armando, yo estoy muy de acuerdo con David. De hecho, estoy tan de acuerdo que soy de los que piensan que de momento los que van ganando la batalla son ellos, no nosotros.
Evidentemente, fíjate, si la van ganando, pues claro, es que parece que todavía tenemos que explicar a esta altura del curso en qué sentido los secesionistas catalanes se están viendo primados, se están viendo dopados económicamente por el gobierno de España en premio a su actitud golpista. Es decir, que aquí lo que se está premiando es precisamente la deslealtad, los intentos de ruptura del Estado y demás. Voy a poner un dato: el Estado ha inyectado al gobierno independentista de Quinto Ras más de 3.500 millones de euros desde que Pedro Sánchez está al frente del gobierno. Insisto, esto, perdón, es importante, estos 3.500 millones de euros es la tercera parte, Santiago y David, de toda la financiación extraordinaria que el gobierno socialista de Pedro Sánchez ha repartido entre las distintas comunidades autónomas españolas por esta misma vía de los préstamos estatales en condiciones privilegiadas. Mira, yo iba hoy he estado en mi sucursal bancaria efectuando algunos pagos y ahí tengo al entrañable Eduardo, que es un cajero, muchos años de servicio en Unicaja, y entonces me preguntaba, el hombre es tan desconcertado como tantos millones de españoles, decía, oye, ¿en qué consiste la figura del relator? ¿Qué es exactamente eso del relator? Oye, yo le he puesto un ejemplo simple que el Eduardo ha entendido. Digo, tú imagínate que el director general de Unicaja se tiene que reunir con el director de tu sucursal para tratar de asuntos concernientes a Unicaja, es decir, a la entidad bancaria de la que ambos son representantes. Digo, y que para levantar acta de esa reunión entre dos representantes de Unicaja, imagínate que se tuviera que traer a un director del Banco de Santander o del BBVA. Pues esta misma situación surreal y absurda es la que se quiere trasladar ahora al ámbito político en las relaciones bilaterales entre el gobierno de España y la comunidad autónoma andaluza. Lo que precisamente ha logrado Quim Torra, que es otro éxito de los golpistas catalanes, es el reconocimiento por parte del gobierno de Sánchez de esta figura del relator, que supone de facto la equiparación bilateral entre el Reino de España y la comunidad autónoma de Cataluña, y bueno, y la interpretación de ambas partes, pues como dos estados soberanos que tienen todo el derecho pues a participar en reuniones bilaterales con la presencia de un mediador internacional.
Lo que se está comentando también últimamente es la posibilidad por parte del Partido Popular, de Pablo Casado, de poder presentar una moción de censura. La cuestión es que ahora mismo se cuentan con 134 escaños, es decir, solamente se necesitan 35 para registrarla. Los 134 diputados del PP podrían, pues, lógicamente, apoyarlo. También podría entrar UPN, Foro Asturias, Ciudadanos, Coalición Canarias. En total sumarían aproximadamente 170 votos a favor de esa moción. No saldría adelante porque se necesitarían 176 y, claro, se estaba valorando exactamente qué haría, sobre todo, el Partido Nacionalista Vasco y Nueva Canarias, que, lógicamente, no la irían.
No apoyarían.
Pero hay una cuestión, una pregunta que es muy interesante, sobre todo viendo cómo bajan las aguas en el PSOE. Y si resulta que 11 diputados del PSOE disconformes con Pedro Sánchez se abstuvieran, ¿eso sería posible, David? ¿Lo ves?
No, la disciplina de voto hace que eso no ocurra en España. Me remonto y, hablando de la financiación, recuerdo cuando se votó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, creo recordar en 2004, recuerdo cuando relataban los diputados andaluces y extremeños que se iban a oponer al Estatuto de Cataluña porque en el tema de la financiación, ese sudoku que hablaba Pedro Solbes en aquella época y que le hizo dimitir por ello, por los criterios de financiación autonómica, y hablaban que, claro, que el criterio de financiación de Cataluña hacía que las comunidades damnificadas eran Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Y entonces los diputados socialistas de esas regiones amenazaron con votar en contra del Estatuto de Cataluña. Todos los diputados de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha votaron a favor del Estatuto de Cataluña en contra de los intereses de sus regiones. Por lo cual, los ciudadanos de Extremadura que ahora critican o se quejan de sus vías del tren del siglo XIX,
sí,
en las próximas elecciones o actualmente reivindiquen a los diputados socialistas de sus provincias a quién votan, qué votan o qué no votan.
¿Tú, Armando, cómo lo ves esa posibilidad?
Yo creo que no, que al final el PSOE es una secta y al final prevalece el criterio del jefe de la secta. Estos movimientos que se han visto en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en menor medida en Extremadura, pues son movimientos internos destinados, pues bueno, son guiños a sus respectivos electorales, porque esta gente, Paje y Vara, lo que en definitiva se están jugando son sus propias habichuelas, que les importa trajeirlo muchísimo más que el futuro político de Pedro Sánchez. Pero a la hora de la verdad, el PSOE ha demostrado siempre ser una secta, y estos ejemplos de heroicidad, anteponer la dignidad nacional a cuestiones partidistas o al interés de Pedro Sánchez, ni siquiera del partido, yo no lo veo en la actual circunstancia. No veo a diputados del PSOE con ese perfil de estadistas y de hombres o mujeres de bien y de políticos con un sentido patriótico, con un elevado sentido patriótico de miedo. Y respecto al tema de la moción de censura que apuntaba Santiago, bueno, Pablo Casado podría no solamente apelar a una moción de censura, sino, ojo, llevar a cabo el procedimiento para iniciar un juicio por traición contra Pedro Sánchez, pero no en el Tribunal Supremo, sino en el Parlamento, amparándose para ello en el artículo 102 de la Constitución Española.
Bueno, me parece bastante difícil, bastante complicadillo. Bueno, de todas formas, mientras tanto, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se han reunido ayer, se reunieron para ver si desbloqueaban el tema de los presupuestos. Lógicamente, la cuestión es así de clara. Pedro Sánchez está en manos no solamente de los separatistas, que ahora mismo le están poniendo la soga al cuello con todo lo que estamos viviendo, sino que, lógicamente, Pablo Iglesias tampoco deja de presionar. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber presupuestos? ¿No va a haber presupuestos? ¿Se van a adelantar las elecciones, David?
Si no hay presupuestos, a mi juicio, seguramente se repitan las elecciones. O sea, yo creo. De todas formas, se pueden prorrogar. Hay un tema que yo creo que se podría hacer, hablando de la cuestión anterior que ha dicho Armando, que es que todavía el Partido Popular mantiene el control del Senado.
Claro.
Entonces, quizás a lo mejor pudiese incluso solicitar a partir del Senado presionar al Congreso, incluso mediante acciones de reprobación en el Senado junto, quizás, cosa que esto sería volver al Partido Popular de la primera legislatura de Zapatero, intentar realizar algún tipo de iniciativa legislativa popular y presión en la calle, que creo que es lo que quiere realizar Casado, podría por lo menos desestabilizar el gobierno de Pedro Sánchez. Podemos unir un Partido Popular que pueda salir a la calle, como una vez lo has comentado en varias ocasiones tú, Santiago,
sí.
Si eso se le añade la labor de torpedear a la función del gobierno en el Senado, que lo puede realizar porque tiene mayoría en el Senado, todos esos caminos pueden hacer inviable el año y pico que le quedaría de legislatura a Pedro Sánchez. Si no se aprueban los presupuestos, tiene que prorrogarlos. Además, hay una inestabilidad institucional en el Senado y además se le añade un Partido Popular combativo, que parece ser que es lo que se quiere realizar, de sacar, porque a lo mejor la manifestación de este fin de semana puede ocurrir como ocurrió con las manifestaciones contra el Estatuto de Autonomía, que saquen a 1 millón de personas con banderas de España,
claro,
como pasó en la primera legislatura.
Claro.
Y puede ser muy difícil un gobierno de Pedro Sánchez, y además en una exigua minoría. Yo vuelvo a decir, repetirse, a lo mejor podemos llegar a ese famoso superdomingo de mayo, que se convoquen elecciones en mayo o a muy tardar en septiembre.
¿Pero creéis vosotros que 1 millón de personas en la calle de Madrid con 1 millón de banderas de España pueden hacer que Pedro Sánchez reconsidere la posición que ha tomado, ese camino que ha tomado, y que lo varíe de alguna forma? No sé, yo creo que no.
Mira, Santiago, si no ha reconsiderado con el clamor procedente incluso de sectores, de los varones de su partido, de amplios sectores del Partido Socialista, del conjunto de la prensa española, de un sector de la opinión pública, de todos los líderes de la oposición, si no ha reconsiderado el tema, yo dudo mucho que esta persona cambie su punto de vista respecto a estos asuntos, que, insisto, no son cuestiones políticas, son cuestiones basadas en su supervivencia política personal. Y yo dudo que él vaya a comprometer a esa supervivencia política o dejar de prolongar unos meses su agónico mandato por el hecho de ver a 1 millón de personas en las calles con banderas españolas. Para eso habría que tener una cierta altura moral, un cierto sentido patriótico de la existencia, virtudes que no contemplo ni de lejos en Pedro Sánchez.
Bueno, pues si os parece, nos quedamos en Andalucía, donde estáis vosotros, y hablamos un poco de nuevo de Vox, porque va a presidir la comisión del Parlamento Andaluz que se ocupa de la memoria histórica. El líder de la formación, Francisco Serrano, deja la portavocía para centrarse en sus tareas como miembro de la Comisión de Igualdad. Todo parece indicar que, a pesar de lo que se había dicho, Vox va a tener bastante peso específico en todo lo que se está haciendo en el nuevo gobierno andaluz, David.
Bueno, las comisiones forman parte del Parlamento de Andalucía. Uh-huh. Entonces, no tiene realmente un poder ejecutivo como tal, o sea, no forma parte del gobierno andaluz ni tampoco del poder ejecutivo, pero bien dicho, son de las comisiones que se van creando alrededor del Parlamento, pero claro, son comisiones de trabajo donde realmente es donde se realiza el proyecto de ley, donde se depura, uh-huh, y donde luego ya pasa a la Cámara.
Claro.
Entonces, sí, es verdad que tienen bastante, vamos a decir, esa nueva ley que se habla de concordia, que firmó en el pacto entre Vox y el Partido Popular, uh-huh, por lo cual creo yo que, claro, al pertenecer a esta comisión, sí es verdad que se va a hacer una ley, supuestamente, con esta elección, muy para intentar, podemos afirmar, muy a favor de Vox, o que responda a las expectativas de Vox, que será uno de los puntos del pacto. Uh-huh. De todas formas, yo en cuanto a Vox siempre digo que Vox es un partido nuevo, es un partido que podemos decir que está en su adolescencia política y que ahora le toca jugar y mover ficha, y veremos de sus frutos, lo conoceréis, no sé, muy, ya veremos que cómo hace, uh-huh, o cómo actúa Francisco Serrano.
Uh-huh. Armando, ¿a ti qué te parece que presidan la Comisión del Parlamento Andaluz de la Memoria Histórica? ¿Crees que...?
Yo, sobre esto, tengo una duda que le querría trasladar a David. Él estará informado mucho mejor que yo sobre este, uh-huh, asunto. Tengo entendido, David, que vos pedías precisamente la derogación de esta Comisión de Memoria Histórica, ¿es cierto?
Sí, en Vista Alegre creo recordar que...
Entonces, mi pregunta es muy simple. Entonces, ¿qué pinta vos presidiendo esta misma Comisión de Memoria Histórica que hasta hace solo 3 meses quería derogar?
Bueno, en esta comisión creo que además de Memoria Histórica está Patrimonio e Igualdad.
Sí,
sí, sí, sí.
Es más amplia.
Sí,
es más amplia. De todas formas, estas comisiones son comisiones que son para la elaboración de leyes. Lo interesante la expectativa, que es lo que yo tengo esa expectativa, es si qué se va a hacer con la Ley de Memoria Histórica andaluza, si se va a derogar la Ley de Memoria Histórica andaluza y se va a crear, como se va a promulgar, como ha dicho Casado, una ley de concordia, si se va a derogar la Ley de Memoria Histórica andaluza y va a quedar la Ley de Memoria Histórica nacional. La verdad que, claro, estamos a la expectativa. También estamos hablando que el gobierno andaluz tiene 1 mes de vida.
Sí, efectivamente, que hace, como quien dice, hace 4 días que se han puesto en marcha. Bueno, si os parece, vamos a ir en un segundo con un análisis de lo que es, por lo menos, alguna noticia a nivel internacional. Volvemos inmediatamente.
¿Qué pensamos cuando nos dices que con Línea Directa tienes el mejor seguro al mejor precio? Te lo decimos con 2 palabras.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde.
Llegas tarde. Llegas tarde.
Impresionante. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
Armando Robles, la comunidad internacional da pasos hacia la normalización del régimen sirio. Los países del Golfo encabezan el acercamiento al régimen de Damasco para alejarlo de la órbita iraní, mientras las reticencias de otros actores internacionales son cada vez menos firmes. ¿Qué te parece cómo está evolucionando la situación, sobre todo después de la salida de Estados Unidos? Y sobre todo parece ser que se produce este acercamiento y, lógicamente, parece que ya no le quieren mover la silla al Assad.
Pues mira, yo fue una de las operaciones internacionales que menos entendí, esta coalición internacional contra el régimen de Assad, liderada por Francia, que creo que ahí está la fuente de muchos de los conflictos que hemos tenido, por desgracia, en Europa, como esas arribadas salvajes ilimitadas de millones de ilegales de origen sirio que han ido a parar sobre todo a países como Alemania y en menor medida a España. Todo esto se podría haber evitado pues dejando que uno de los regímenes islámicos, uno de los países islámicos más estables y más tolerantes siguiera su curso bajo la dirección política de Assad. Estamos como en la huelga de los taxistas. Al final no han conseguido nada, pero se han echado encima toda la opinión pública. Mm. Al final, casi 400.000 muertos, una situación de desbandada de cientos de miles de sirios que han sido deliberadamente empujados a llegar a Europa. Una situación económica que han pagado desgraciadamente los sectores más depauperados de la población para que al final las cosas continúen exactamente igual. Yo contemplo al señor El Assad con una cierta simpatía. No debemos olvidar que el régimen sirio ha sido tradicionalmente uno de los más tolerantes con las minorías cristianas que existen en ese país. Recordemos un gesto que se produce cada año, es como El Assad quiere compartir precisamente la misa del gallo con los cristianos caldeos, que son una minoría muy influyente, muy respetada y muy protegida en el país. Es decir, que si nos atenemos a eso que a mí me preocupa tanto, como es la persecución que están sufriendo los cristianos, sobre todo en países islámicos, si nos atenemos al caso de Siria, pues se está ofreciendo con respecto a estas minorías cristianas un ejemplo de respeto y de tolerancia a Neon Lube que por desgracia están ofreciendo otros países islámicos. Gracias sobre todo a la voluntad del señor El Assad.
David, 8 años y más de 350.000 muertos después, claro. Siria puede recuperar su asiento en la Liga Árabe ante el pragmatismo que impone una política de esos consumados. La guerra toca su fin, Assad se ha alzado victorioso, ya no lo duda absolutamente nadie. Los estados árabes ven como inevitable su reintegración en la escena diplomática regional y el acercamiento a Damasco se está acelerando en la pugna por contrarrestar la influencia de Irán y Turquía en la zona. Tú, que estás muy al cabo de todos estos datos, ahí ahora se abre una pugna importantísima por ver quién se hace de nuevo con el control, ¿no?
Bien, como el otro día hablamos del reconocimiento de Venezuela, del gobierno de Guaidó, yo por eso siempre soy muy conservador, muy conservador a la hora del reconocimiento de nuevos gobiernos. Existe una teoría que es la teoría de la efectividad, que es hasta que no se controle efectivamente el territorio y la población de un estado, el gobierno no puede ser reconocido. Lo que pasó en la comunidad internacional es que desde 2011, por ejemplo, en noviembre del 2011, Siria es expulsada de la Liga Árabe. Y en noviembre de 2012, por ejemplo, al año siguiente fue expulsado, se le dio 72 horas al embajador sirio y tuvo que marcharse el embajador sirio y 4 miembros de la delegación de la embajada siria en España. El intentar no reconocer al gobierno de un estado precipitadamente en contextos de guerra civil, ocurre estas cosas, que el bando que hayas apostado y que has reconocido, el bando rebelde que has reconocido, pierde, pues te toca otra vez lidiar con el bando que habías dejado de reconocer. Ahora la cuestión es, esos países que dejaron de reconocer al gobierno sirio, al gobierno de Bashar al-Assad, y ahora vuelven a reconocer a ese gobierno, al gobierno triunfante, seguramente cualquier gobierno con 2 dedos de frente, pues iniciará por lo menos no represalias, pero no serán muy bien recibidos. Entonces las empresas, los intereses de los nacionales, pues serán mal vistos. El ejemplo español, ¿qué empresa española y francesa va a negociar en Siria actualmente? A lo mejor serán tratadas preferentemente aquellas empresas que han mantenido siempre el reconocimiento del gobierno de Bashar al-Assad, solo por el hecho de haberlo reconocido. En la normalización de las relaciones de Siria con el mundo árabe se establece sobre todo desde la visita a Sudán, a la República del Sudán del Norte, no del Sudán del Sur, por parte de Bashar al-Assad, y ya se hablaba este diciembre pasado, ya se hablaba de la normalización de las relaciones y de la entrada del regreso de Siria a la Liga Árabe. Claro, lo que se está intentando evitar es ese eje que puede ocurrir, esa media luna chií, como se suele hablar, que es Irán, sí, Irak, Siria y Líbano, que además está siendo apoyado mediana o mala, más o menos, con la política internacional que está teniendo Erdogan. Yo, en el fondo, quizás no soy muy amigo, no siempre, históricamente como español, no tenemos que tener cierta antipatía a los turcos por historia, pero sí es verdad que la política que está realizando Erdogan de, por un lado, una Turquía que forma parte de la OTAN y que forma parte de ese eje atlántico, pero al mismo tiempo está teniendo relaciones con Irán y con Rusia desde el fallido golpe de Estado, Erdogan se está convirtiendo en pieza clave, Turquía se está convirtiendo en pieza clave en Oriente Medio, incluso en Extremo Oriente, con esas ambiciones pantúrquicas en el centro de Asia.
Y mientras tanto, Armando, Trump, que dice que en una semana anunciará el fin del Estado Islámico. El presidente de Estados Unidos asegura que el califato ha sido diezmado y confiesa que nadie pensó que fuera posible hacerlo tan rápido. ¿Hay que ser tan optimistas como esto?
Hombre, no perdamos la perspectiva ni la memoria y recordemos, Santiago, la espiral de violencia protagonizado por el Estado Islámico, aquellas imágenes absolutamente pavorosas, lacerantes, de hombres enjaulados, de ejecuciones con espada, de homosexuales arrojados desde azotea, de las actitudes de sanía y de crueldad más grandes que parecían haber que podía ser concebidas por el ser humano. Recordemos esas imágenes protagonizadas un día sí, al otro también, por el Estado Islámico, durante el periodo en el que Donald Trump no era todavía presidente de los Estados Unidos, imágenes que copaban los informativos, imágenes que formaban parte pues de la desgraciada actualidad diaria. Desde la llegada al poder de Donald Trump, yo creo que el peso de esas imágenes se ha reducido de una forma bastante notable, ¿no, Santiago?
Sí.
Es decir, que ha caído la actividad terrorista del Estado Islámico, ha caído de una forma absolutamente espectacular. Me cuentan que actualmente el Estado Islámico cuenta con no más de 3.000 efectivos, ¿eh? Frente a los 70.000 que llegó a tener en el último periodo del gobierno del predecesor de Donald Trump. Por lo tanto, en esto también hay que atribuirle al presidente de Estados Unidos su responsabilidad en la mejora de una situación que, insisto, nos ofrecía cada día imágenes absolutamente dantescas y lacerantes, la peor expresión de la maldad humana. Y esas imágenes, pues por fortuna, pues no son las mismas.
No, la verdad es que no, y prácticamente han desaparecido, o por lo menos no se filtran como se filtraban antes. En todo caso, David, lo que decía Armando, ahora son, se comenta que pueden ser 3.000 los efectivos que puede tener sobre el terreno Estado Islámico, llegó a tener 70.000, pero lo cierto es que esos 70.000 no han sido diezmados. ¿Dónde están esos yihadistas que no están ya sobre el terreno? ¿Los tenemos aquí al lado en casa?
Bien, en primer lugar, el Estado Islámico como tal, sí es verdad que va a desaparecer. O sea, el concepto de Estado, que es aquel ente que tiene una población, un territorio y un gobierno efectivo que controla esa población y ese territorio, eso lo llegó a tener el Estado Islámico. No lo ha tenido Al-Qaeda, no lo ha tenido ninguna organización terrorista. Es decir, el Estado Islámico recaudaba impuestos, llegó a emitir incluso dinars de oro, vendía, hacía transacciones económicas, etcétera. El problema que existe es que hay diferentes grupos a lo largo del mundo que han jurado lealtad al Estado Islámico. Ejemplo de ello es Boko Haram. Luego tenemos otro territorio que estuvo controlado por Al-Qaeda en el Magreb, en la zona de Mali, Tumbuctú, y que ahí sí es verdad que hay unidades españolas y francesas luchando contra los terroristas. También se llegó a ocupar la ciudad de Sirte en Libia, que ya dejó de estar en control de facciones que habían jurado lealtad al Estado Islámico. El Estado Islámico sí es verdad que puede evolucionar de un Estado, políticamente hablando, un Estado constituido, a un grupo terrorista. Y ese grupo terrorista sigue pudiendo hacer daño. El Estado Islámico como tal ha sido barrido, sobre todo con la ayuda, y aquí hay que aceptar más que la ayuda de Estados Unidos, ha sido a partir del ejército sirio y unidades rusas que sobre el terreno han tomado el territorio sirio, y en el caso iraquí, el ejército iraquí y las diferentes milicias, y es verdad que en Irak sí ha actuado sobre el terreno el ejército de Estados Unidos, pero la retirada, ya por ejemplo la retirada de las tropas de Estados Unidos en la zona de Siria, o las acciones en Siria y también en Irak, puede ocasionar que lo que puede ocurrir es el hecho de transformación del Estado Islámico en otra vez una insurgencia o un terrorismo. Por primera vez en Bagdad, la zona gubernamental ha sido abierta al público. Son pequeños progresos, sigue habiendo peligros, pero sigue habiendo pequeños progresos. En algunas zonas, ya las zonas de control kurdo, han sido desarmadas las milicias y se ha restablecido cierto orden. Poco a poco, oye, en la zona se está restableciendo el orden.
Oye, David, ¿qué responsabilidad tuvo la administración de Barack Obama en el surgimiento del Estado Islámico?
Nos tenemos que remitir a las palabras que decía Trump de...
Por eso te preguntaba.
De Hillary Clinton. Es decir, el hecho de que los Toyotas en manos del Estado Islámico llevasen armas americanas es una gran...
Sí, una buena pista.
El hecho de que el Departamento de Estado haya corroborado que determinadas familias de petromonarquías apoyaban a elementos, a diferentes facciones, no apoyaban al Estado Islámico, uno apoyaban al Estado Islámico y otro al Nusra, eso lo evidencia el Departamento de Estado también, y el hecho del armamento. Es curioso que en el hecho de cuando entra Trump, existe en ese interregno de Barack Obama a Trump, es cuando se realizan los mayores avances del Ejército Libre Sirio, del Ejército Sirio, disculpen, con la ayuda militar rusa.
Con un apoyo fundamental de la inteligencia norteamericana, David.
Sí, sí, sí. Pero es muy curioso. O sea, yo siempre, de noviembre del 16 al 2017 es cuando se realizan los mayores avances del ejército sirio y también del ejército iraquí sobre las áreas controladas por el Estado Islámico, que es exactamente cuando entra Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
De todas formas, lo que estábamos comentando, Estado Islámico puede desaparecer, pero lo que no va a desaparecer de ninguna forma son todas las organizaciones que juraron lealtad a Estado Islámico. A mí me parece que, por ejemplo, Boko Haram, que es de lo que hemos hablado de esto, y no digo ya nada de Estado Islámico, por ejemplo, en Filipinas, la fuerza que está tomando y tal, pero bueno, en concreto, Boko Haram es una organización terrorista importantísima, que sí que tiene muchísimos efectivos sobre el terreno y que el propio ejército de la zona es incapaz de controlar. David.
Sí, exactamente. Además, recomiendo en el Instituto de Estudios Estratégicos, que colaboran numerosos analistas de defensa, hay un dossier magnífico sobre las relaciones entre el terrorismo yihadista, el narcotráfico y la inmigración ilegal. Es decir, se utiliza tanto el narcotráfico como la inmigración ilegal para financiar el terrorismo en esa zona. Entonces, acabar con las redes de narcotráfico y de trata de personas ayuda también a luchar contra el terrorismo. Es algo que, por ejemplo, determinados de la progresía europea no llega a entender, que todo va relacionado, las actividades ilegales se interconexan y las rutas que se utilizan para el narcotráfico y la inmigración ilegal también son utilizadas para el terrorismo.
Efectivamente. Bueno, pues muy bien, señores, acabamos el tiempo aquí en Al News por hoy. Muchas gracias, David Romero, desde Cádiz. Muchas gracias, Armando Robles, desde Málaga. Nosotros nos despedimos y el lunes volvemos aquí al frente,
sí,
informativo.
Si me permite, Santiago, un minuto,
sí,
hacer un llamamiento a todos aquellos oyentes que puedan, para que el domingo estén en la Plaza de Colón reivindicando lo que tantos españoles haremos. Desgraciadamente no podremos estar en Madrid, pero sí nuestra presencia, seguro que estará, nuestra ausencia estará bien representada por todos esos españoles que tienen que estar sí o sí en Madrid reclamando la unidad de España y la defensa de nuestra dignidad nacional.
Yo creo que sí, que va a ser un éxito y yo creo que va a ir muchísima, muchísima gente. David, muchas gracias. Venga, Armando, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
Don Pedro Ángel, buenos días.
Muy buenos días, por fin viernes.
Se acaba la semana.
Esta voz aterciopelada es fruto de esta semana intensa. Bien, todo bien, todo bien. Ya todo. Me estoy preparando el fin de semana.
Muy bien. Oye, ¿qué tenemos de efemérides para hoy?
Venga, algo muy rapidito. Hoy, mira, siempre hablamos de un español, pero hoy vamos a hablar de un francés, que no por ser francés...
Tiene que ser malo, obligatoriamente.
Bueno, tiene que ser malo. Bueno, la verdad que era un poco pieza, las cosas como son. Un 28 de febrero de 1828 nace pues una persona que es conocida, incluso hasta de las mayores víctimas de la LOCSE, quien no conoce a Julio Verne.
Claro, claro.
Yo creo que cualquiera...
tú estás muy positivo, demasiado positivo,
sí,
creo yo.
Yo siempre positivo, nunca negativo.
Sí, que lo conozcan todos me extraña bastante.
Bueno, yo creo que antes pensaba, digo, oye, pero ¿quién no habrá leído un libro de Julio Verne? Y digo, no, Pedro, no. ¿Quién no habrá visto alguna película de Julio Verne? Y eso ya me ha cuadrado más.
Sí, sí.
En la España de hoy. Libros de Julio Verne en España, vamos, yo creo que hasta hace 30 años, sí, cualquiera había leído un libro.
Sí,
ahora,
sí,
en su defecto, bueno, pues ha visto la película. Bueno, pues un 8 de febrero es el día en que Julio Verne, hijo de un abogado, escritor, dramaturgo, un poco pieza, tuvo un hijo, lo tuvo en un psiquiátrico la mayoría de su vida. La gente cuando salió odiaba a su padre, cosa bastante lógica, si te encierran casi toda tu vida. En definitiva, Julio Verne es un personaje que creo que es obligatorio hablar de él, porque creo que en cualquiera de las, no sé, en la cultura francesa, sino en la anglosajona y en la española, la hispánica, todo el mundo conoce a Julio Verne. Aquí Julio Verne, Jules Verne, sí, en todo el mundo. Entonces, bueno, me parecía un personaje a tratar. Ya te digo que el tipo... es el padre de la ciencia ficción, por decirlo de alguna manera. Él es un dramaturgo, realmente hasta su viaje a Escocia, ya casado, no es cuando empieza a hacer ciencia ficción. Anterior a eso, es un escritor teatral, no nada que ver con el tema de la ciencia ficción. Lógicamente eso sí, esto es como todo, chico, al final das con la tecla y resulta que todo tu trabajo de toda tu vida es olvidado y tu tecla son,
sí,
las obras de ciencia ficción. Bueno,
está,
pues,
claro,
el caso de Julio Verne.
Bueno, oye, ¿mañana grabáis Españoles por la Historia o no?
Pues no, mañana vamos de viaje, que grabamos un documental sobre Sebastián Eslava.
Ah, muy bien.
Así que no podemos estar ni en misa y replicando, como decía aquí.
Exacto, no puede ser. Todo a la vez no puede ser. Muy bien, Pedro.
No puede ser. Mañana no hay que perderse España, bueno, tiempos difíciles, que hablamos de Venezuela. Creo que es importantísimo el tema. Y, por supuesto, además, actualidad, imposible.
Exacto. Muy bien, Pedro. Pues nada, buen viaje,
buen
reportaje, buen documental y nos vemos el lunes. Un abrazo.
Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo, le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio le prestamos la ayuda que necesita. No deseche la idea sin conocer nuestros precios. Consúltelos en sancamilo.info y a través del teléfono 911-697-999. 911-697-999. Todo nuestro personal está capacitado y asegurado según legislación vigente. San Camilo Ayuda a Domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica. Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea, de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa. Alt News. cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Y hoy comenzábamos el programa con Olé Olé y lo finalizamos también con Olé Olé. Es la música, bueno, el grupo, el conjunto musical que había escogido nuestra compañera Yolanda para ambientar hoy el programa. Bueno, pues Olé Olé, que está muy bien, y un grupo español que también hay que promocionar la música española, que siempre estamos con la música anglosajona. Bueno, lo dicho, feliz fin de semana, dos días por delante para disfrutar, tranquilizarse, pues siempre es tiempo para estar con la familia, para dar un paseíto, tomar unas cañas, picotear algo, siempre está bien. Nosotros volvemos el lunes con más noticias, más información, más opinión, mucha opinión, porque la verdad es que esto, que es una especie de tribuna repleta de libertad, pues permitimos que las personas vengan, cuenten su visión de las cosas, siempre y cuando no hagan como algunos, que es emponzoñar todo lo que les rodea. En fin, saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla, y de todo el equipo que hace posible que esto suene. Un abrazo, pasar buen fin de semana. El lunes estamos aquí otra vez. Chao.
Toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa.